Bueno, pues esta sintonía nos indica que ya tenemos aquí el tiempo que le dedicamos semanalmente a nuestra sección de sanidad, Más Vale Prevenir. Doctora Glenda Espinosa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien regresada.
Que sí,
nos ha tenido abandonados unos días.
Que no he venido, ¿eh?
En Semana Santa bien, ¿no?
Sí, bien. La verdad es que
el Jueves Santo, es un problema, hace un problema, ¿no?
Yo voy a hablar sobre las vacaciones y el tema de salud, pero a ver, primero que todo, ¿sabes que el 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud?
Sí. Ah, vale. Y aquí lo celebramos siendo muy saludable.
A ver,
Doctora Alarcón, don Antonio, buenos días.
Buenos días, recordad, es importante, ¿cómo están todos? Me alegro saludarlos.
Bien.
Me alegro
bien.
Estar en el programa.
Sí.
El día 7 fue el Día de la Salud, pero como recordamos el otro día en la tertulia, la salud es un derecho que solamente tiene el 20% de la población mundial. O sea, imagínense ustedes el problema que hay todavía.
Hay que celebrar ese día para que se extienda ese derecho.
Sí. Sin duda, que sea un derecho dentro de los 30 derechos fundamentales del hombre, que yo en un momento determinado en Guatemala, en una reunión mundial, lo propuse, se aprobó, pero todavía no se ha aplicado. 20% solamente tienen derecho a la salud.
Sí, sí. De hecho, una de las noticias que salió esta semana habla sobre la desigualdad en la repartición de las vacunas por parte de la OMS, y es que todavía gran parte de la población mundial no tiene acceso a esas vacunas que nosotros tanto tenemos acceso y rechazamos muchas veces.
Sí, eso
claro. Yo creo que, efectivamente, ¿no? La OMS, que está en precario en este momento, yo soy miembro de la OMS, en este momento Estados Unidos abandonó y ya no tiene las subvenciones que le daba la OMS.
Imagínese.
Con lo cual están muy tocados, ¿eh?
Ya.
La OMS está en este momento, los científicos tienen casi 30.000 empleados en todo el mundo.
Mm.
Tiene científicos dentro muy importantes, pero en este momento está en manos del secretario general, que lo colocó directamente Putin. Es un etíope, un hombre agradable, pero está en manos, llamativamente, desde el punto de vista sociopolítico, en manos de Rusia.
Imagínate.
Y eso es lo que más ha molestado a Estados Unidos, porque era de los mayores aportadores económicos. Y claro, esas aportaciones económicas no estaban dispuestos a que se pudieran de alguna manera utilizar distinto a lo que ellos quieren, ¿no? Que es crear salud.
Claro. Por supuesto. Bueno, hablando de otro tema, que era sobre el tema de las vacaciones, también ha salido una noticia sobre el tema de las vacaciones y las nuevas generaciones, los millennials. Y es que en vez de utilizar las vacaciones para generar nuevas experiencias, utilizan las vacaciones sobre todo para descansar y dormir.
Ya.
Hoy también es el Día Internacional del Sueño. De la ASMR para descansar. ¿Qué importante es el sueño?
Entonces, vale, mira, ¿ves? Un tema nuevo.
Definitivo. De esta manera yo tengo una frase que es mía. Para poder descansar bien, hay que estar cansado. Y el problema es que mucha gente se acuesta sin estar cansado porque no hace nada.
Pero cansado, Antonio, ¿cansado físicamente o también vale estar cansado psíquicamente?
O también puede ocurrir,
yo duermo muy bien.
Sí, que actualmente, debido al nivel de estrés, tenemos que tener en cuenta que los... Bueno, hablamos de los millennials, no de la generación Z, ¿vale? Hablamos de los millennials. Estamos ante una población sumamente estresada, estresante, una situación estresante, y que quizás, y existe mucho cansancio acumulado. No quiere decir que previamente, que obviamente eran poblaciones que trabajaban más que nosotros, por así decirlo. Sí.
Estamos en un momento, como está diciendo nuestra compañera y amiga, estamos en un momento de alarma permanente. El estado de alarma permanente y de inseguridad
incrementa los niveles de estrés.
Totalmente, agota los suprarrenales, agota el cortisol, y eso es lo más grave que puede ocurrir. Y una de las causas fundamentales de hoy del aumento de los ictus es el estado de alarma permanente, y eso hay que controlarlo muy bien. Y ese, en ese sentido, eso sí que es un estrés negativo, porque el estrés positivo es imprescindible para vivir. Si no tienes algo de estrés, ni te puedes levantar, pero es muy importante controlar lo que significa ese estado de alarma permanente, que cuesta con tanta guerra, con tanta inseguridad, con tantas vacunas, con tanta enfermedad, etcétera.
Y con tanta inestabilidad, claro, con tanta inestabilidad, claro, que existe hoy en día en el mundo, porque es como el tiempo. Hoy está soleado, pero mañana lloverá.
Claro.
Este invierno poco sol estamos viendo.
Ya. Pues entonces entonces claro, esto lo que hace es que nuestras preocupaciones, más allá de ser, disfrutar las vacaciones, el disfrute entonces se basa ya no en crear nuevas experiencias, sino en que por fin puedo descansar, sino simplemente pues agarro lo que son las vacaciones para poder dormir, cosa que también, claro, siendo el día del sueño, hay muchos problemas de insomnio hoy en día.
Absolutamente. De todas maneras, si no durmiéramos, nos volveríamos locos en menos de una semana.
Claro.
Es imprescindible que tu cuerpo, tu cerebro, se resetee cada noche. Y el sueño, lo que es un reseteo, un puesto en orden un poco de todo lo que has vivido. Porque además, para poder aprender, tienes que olvidar. Si no, no es eterno, la capacidad no es eterna. Por lo cual es imprescindible y hay que dormir bien.
Es verdad que estamos ante un momento de, como dicen, durante un tiempo en el que estamos en una alerta permanente, pero también hay que tener en cuenta que estamos hiperestimulados por el tema de con el tema de las nuevas tecnologías.
Hay un consejo que yo no soy médico y quiero dar. Es decir, antes de ir a la cama, igual hay que dejar de comer dos horitas antes, que eso lo tenemos bastante interiorizado, claro, para que tenga la digestión ya más o menos hecha.
Eso es evidente, ¿no?
Entonces, igual también hay que estar también con la digestión hecha de los móviles y las luces, claro, esas para de antes, tenerlas apagadas o apartadas de la mirada un par de horitas antes también.
Sí, bueno, es como todo. Yo quiero decir de otra manera, yo no soy ilusorio, pero sí soy positivo. A pesar de todo lo que estamos hablando la doctora y yo y tú, a pesar de los problemas que está habiendo, a pesar del COVID, la expectativa de vida en España es la más alta del mundo. La mujer española vive 86,23 años de media. Hay más de 500,000 de mujeres que tienen 100 años de vida, 100. Que ya no se habla de edad como tal, sino de fragilidad. Y que un niño que nazca en el Puerto de la Cruz, al lado de Gente Radio, tiene un 92% de posibilidades de cumplir 100 años. Y a pesar de todo eso, hay que mejorar el estrés, hay que mejorar el agotamiento, etcétera. Pero eso también hay que contarlo a la vez.
Claro, es que vamos a ver, estos son estadísticas que existen ahora, pero si reunimos todo lo que hemos hablado de salud, aprovechando que es la Semana Mundial de la Salud, y reunimos todos aquellos temas que hemos abordado sobre la deficiencia que hay en el cumplimiento de las vacunas, el estrés, el déficit de descanso, el incremento de los accidentes cerebrovasculares y también de las cardiopatías, el incremento que existe en cuanto a la obesidad, que decimos que es una nueva pandemia. Entonces tenemos que ver realmente la generación que está sometida a esto, cuánto es que va a tener de esperanza de vida.
No, y si hiciéramos las cosas bien y nos cuidáramos adecuadamente colectivamente como población, a lo mejor íbamos a los 100. Es decir, estamos en 86, claro, pero si hacemos las cosas mejor podemos ir a los 100.
Es que estamos
calidad de vida, además, que es lo más importante, ¿no?
Es que estamos hablando de la población mayor a día de hoy, que sabemos que la población mayor a día de hoy no se puede comparar con la población que viene ahora, las nuevas generaciones.
No, lo que pasa es que en este momento el 32% de los españoles tiene más de 60 años. ¿De qué están hablando? Esa es la realidad de España, que la natalidad es negativa, que la demografía es dos puntos negativos, que mueren más gente de las que nace. Todo esto es un circuito muy peculiar.
¿Cuánto? ¿Qué porcentaje tiene más de 60 años? ¿El cuánto?
El 36, ha dicho. 36 más de 60 años.
No, el 32%. Pero dentro de 5 años se calcula que casi el 40% van a tener más de 70.
Bueno, pues entonces habría que ir preparando una especialidad médica que sea geriátrica y habrá que formar a más geriatras que pediatras.
Habrá, sí, eso es lo que decíamos.
Hay que empezar a hablarlo, ¿eh?
Va a haber un auge de la medicina de la longevidad. Pero, a ver, esto no sé por qué me vino a la cabeza el discurso que hubo en estos días del presidente de los 22 millones que están...
Ah, los 22 millones trabajando.
Trabajando, no sé.
La camiseta que vale 150 pavos. No sé si lo hacía, Antonio, la camiseta del presidente de España, 150 euros. Ya han vendido, se han agotado en la federación.
Es que claro, si el 30% de la población, más del 30% de la población está por encima de los 60, ¿cuántos de esos 22 millones tienen más de 60 años?
Claro, lo que pasa es que los patrones de medida han cambiado y el tema que estábamos hablando de la gente mayor, no de la gente vieja, que es una palabra que está prohibida en mi vocabulario, sino de edad avanzada, lo que hay que hacer es la enfermedad, por decirlo de alguna manera, más frecuente, va a ser la cronicidad.
Claro.
Como tal, la cronicidad como global.
A mayor eso esperanza de vida, mayor cronicidad de todas aquellas
enfermedades. Bueno, una cronicidad que hay que tratar. Y antes dijo Diego algo. Las plazas de las unidades de geriatría en España son escasas y ridículas en el número, cuando la mayoría tienen más de 60 años. Con lo cual, es clave preparar a tiempo, igual que la demografía, fomentar la natalidad, no se hace en un día, tarda 10 años en ver los resultados. pero hay que hacerlo, porque si no, al final, no, se van a quedar otra vez huérfanos, un porcentaje muy importante de la población, pero lo que sí es minoritario es la juventud,
sí,
que no puede ser considerado un mérito, sino una circunstancia de tu vida, dentro de tu proyecto.
Hablando de los jóvenes, también la OMS advierte esta semana sobre el denominado síndrome de la soledad en los jóvenes. Y es que...
Soledad en los jóvenes, que eso sí que tiene WhatsApp.
Sí, sí. Todo ello motivado también por las redes sociales. Es decir, hablando sobre el impacto negativo que tienen las redes sociales
en el mundo hipercomunicado, nunca ha existido tanta soledad. Nunca ha existido tanta soledad. La soledad. Hay 2,5 millones de españoles que viven en soledad involuntaria y que no quieren y que no se ha resuelto el problema. Y también afecta a los jóvenes.
Es que nos vamos aislando porque cada vez somos más tecnológico dependientes, utilizamos, como decimos, las nuevas tecnologías y, a ver, incluso existen jóvenes que en vez de contar sus cosas a amigos y eso, pues sabemos que se las cuentan a ChatGPT.
A ChatGPT. Eso sí que es triste. Yo me crié en una sociedad española que decía que familia que reza unida permanece unida, ¿no? Porque en mi época se rezaba familiarmente, ¿no? Entre otras cosas, antes de comer. Todos los días, antes de comer y antes de cenar. Pero después cambió, Antonio, a la familia que ve la televisión unida permanece unida. Y cuando empezaron a verse ya televisiones en las habitaciones, ¿no? Cosa que era ya, ya estamos hablando años 80, ¿no? Pero es que ahora ya... Ahora ya es la familia que chatea junta permanece unida, pues ya cada chaval...
Que ha cambiado
han cambiado totalmente.
Que, no, ha cambiado, pero hay que ser consciente, es irreversible. Lo que hay que hacer es que no sea ese cambio no sea peor. Quiero decir, yo creo mucho en las nuevas tecnologías, muchísimo. Creo que ha facilitado el acceso a la cultura, el acceso a la ciencia de una forma abismal. El acto democrático más importante son las nuevas tecnologías, que permite que la ciencia esté en las redes y no en la universidad nada más, en donde cualquier persona desde cualquier sitio, desde cualquier país, puede conectar a tiempo real con la ciencia a coste cero. Ese es uno de los cambios sociales más importantes.
Bueno, pero también hay que con la ciencia y con la no ciencia, porque las conexiones conllevan a poder tener acceso a todo tipo de información.
Sí, no, pero para eso tenemos que tener los científicos también en las redes. Hoy los papanatas pseudocientíficos en los medios de comunicación son alarmantes. Ayer salió, antes de ayer, 2 hojas dedicadas a un compañero que yo no lo conozco de nada, que dice que hace medicina regenerativa y que utiliza unos metales especiales para curar el autismo, que es de juzgado de guardia.
Y el que lo publica también. No,
el que lo publica también.
Claro, el que lo cuenta y el que lo publica. El que lo difunde.
Hoy hablo yo en la Sociedad de la Prensa de Canarias, la conferencia sobre la sanidad que tenemos y la que nos merecemos. Y una de las críticas mayores es los papanatos científicos, que la pseudociencia lo transmite en los medios de comunicación con una alegría enorme. Hay un señor que hace medicina regenerativa y personalizada. ¿Eso qué es? La personalizada, si no hace el genoma, no vale. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, los medios tienen una responsabilidad enorme.
Totalmente.
Y hay que combatirlo. Pero para eso tenemos que estar los científicos en las redes. El doctor Google es un señor que todo el mundo consulta, nadie conoce, que es falso.
Consultaba.
Ahora ChatGPT o...
Gemini.
No importa, es igual. Al final, sí, como otro Google. Sí. Antes llamaban Google. Esa es una conclusión de mi tesis de sociología. Entonces hay que luchar claramente contra los papanatas pseudocientíficos, los antivacunas sin criterio, los que dicen que curan con el metal no sé qué, el autismo. Es una falta de respeto. Sí. Que hacen medicina regenerativa, ¿eso qué es?
Totalmente.
¿Es una especialidad? ¿Se pregunta en el MIR? ¿Se estudia en la facultad? ¿Es científico? ¿Cómo que es regenerativa? Toda la medicina es regenerativa.
Sí.
¿Es reparar la enfermedad? ¿De qué hablan? ¿Que hay algo especial? Algo especial que haga una sola persona, incluida una intervención, no existe, porque será falsa. Yo no digo, no hay nadie que diga que haga una intervención solo y tú solo. ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo lo demuestras que es buena? Y si lo haces tú solo, ¿para qué sirve? Hay que acabar con la pseudociencia. Se gasta más dinero la pseudociencia que la ciencia en medios de comunicación y en la falsa propaganda, utilizando y relacionando la pseudociencia con
milagros, ¿no?
Debería haber un filtro.
No, con milagros, no.
Debería haber un filtro, porque como Diego dice, tan culpable es el que lo publica como el que se presta a ello.
No, es algo más que filtro. Para escribir de la ciencia hay que saber. Primer punto. Y si no, tienes que ir a las fuentes. Lo que no puede ocurrir es que se escriba sin saber. y se digan verdaderas locuras. Los polvos de Menéndez en el juzgado de guardia.
¿Todos los polvos de Menéndez?
Todos. Hay algunos que estás pensando tú y yo ahora, si quieres, que ese es su problema. Ese es su problema. Lo que sí te digo es que no podemos permitirnos extender pseudociencia de la manera que estamos haciendo. Pero hay que hacer un esfuerzo enorme para que haya complicidad de los ciudadanos, que en los medios de comunicaciones normales y los países más desarrollados como Estados Unidos lo tienen hace un montón de años, es la retransmisión de que se llama periodismo científico. Que la retransmisión con palabras normales de la ciencia, para que la gente tenga acceso a la ciencia, porque las revistas científicas puras no tienen ni el 2% de la población tiene acceso a él. Luego hay que ponerlo con vocabulario, no con jerga, que no lo entiende nada, ese tema.
Es cierto, es la ciencia hay que explicarla con palabras que se entiendan.
Porque lo que no se entienda no tiene valor. Quiero que lo
y
sepa,
debe ser ciencia, no se entiende, porque no tenemos que tener en cuenta que a día de hoy la población tiene acceso a mucha información y muchas personas se quedan con, como cuando te quedas con aquel consejo que es el que te baila el agua y dice exactamente lo que quieres oír, lo que quieres escuchar, pues eso mismo ocurre con lo de la ciencia. Muchas veces te quedas con lo que quieres escuchar.
No, claro, pero sobre todo tiene responsabilidad que lo publique. Es como decir, como dijo una vez en Estados Unidos, incluido alguien importante, que la COVID se cura con lejía. Y se murió un montón de gente intoxicada. Es una cosa de locos.
En Estados Unidos hay ministros que se teletransportan. Así que
claro, sí. ¿A dónde?
Tremendo.
Y solamente hay que mirarle la cara, ¿eh?
Sí. Antonio, la semana que viene volvemos siempre a hablar de salud. A ver si hablamos un día de prevenir los ictus, que es una nueva epidemia.
Pues perfecto.
Sin duda.
Y sobre todo la atención rápida, que salva muchas vidas, atender rápidamente.
La próxima código semana, ictus, totalmente.
Exactamente. Y creo que aquí en Canarias tenemos que saber qué hospitales lo tienen y qué hospitales no.
Sí, sí. ¿Y cómo funciona? Sí, sin duda. Me parece perfecto.
La semana que viene nos emplazamos para ese tema.
Venga.
Un abrazo.
Antonio, un abrazo. Cuídate mucho. Adiós. Doctora, igualmente. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.